salud, belleza y felicidad. Un espacio ofrecido por Carlota Olaizola para hablar de la salud.
De tu salud.
De nuestra salud.
Para hablar de cómo conservar la salud.
Para vivir mucho.
Para vivir mejor.
Para vivir bien.
Un espacio con consejos, experiencias y evidencias.
Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.
Recibimos otro domingo a Carlota Olaizola. Muy buenos días, Carlota. ¿Qué tal?
Hola, Collo. ¿Cómo estás? Hola, Iñaki.
Buenos días.
Qué bien otra vez volver a charlar de cosas, aunque tengo que hacer un comunicado urgente a los oyentes, que si están desayunando, pues que hagan una parada. Carlota se ríe porque es que, claro, el programa de hoy, el espacio, la tertulia de hoy va a ser un poco escatológica. Porque si dijéramos que vamos a hablar de la escala Bristol, nadie diría, anda, pues ¿qué tiene esto? Es que vamos a hablar de las cacas. Ahora ya lo he dicho muy claro, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya están recogiendo ya el desayuno. Todo.
Bueno, que se separen del...
No hay que, tampoco hay que hacer tabús de estos temas porque al final todos lo hacemos.
Claro, sí, no, hay que mirarlas sobre todo.
Claro, claro.
Después de este programa la gente las mirará más,
nos lo has
imagino.
Dicho muchas veces, ¿eh?
Pero bueno, está dedicado el programa a Iñaki, ¿eh?
Ya.
Porque siempre Iñaki en todos los programas cuando hablamos de este tipo que se dice, "¿Y la escala de Bristol?"
Sí.
Del todo, de todo lo que vamos aprendiendo.
Claro. Bueno, pues cuéntanos,
no por nada más raro, ¿eh? Por eso.
Cuéntanos qué es la escala de Bristol.
Bueno, la escala de Bristol es en realidad una clasificación de las heces que hicieron un par de médicos de la Universidad de Bristol, de la cual toma su nombre, y que luego fue esta escala, pues por primera vez publicada en el diario de gastroenterología escandinavo en el año 97, o sea, antes de ayer.
Uh-huh.
Porque hasta antes de ayer, cuando se hacía una anamnesis a un paciente, pues se decía heces diarreicas, pero no se ponía más, no se explica habitualmente. Y entonces, en lenguaje entre médicos y trasladando los expedientes a los enfermos, pues se les ocurrió decir, bueno, vamos a clasificarlas para que sepamos que fulanito de tal tiene escala de Bristol 5,
claro,
o lo que sea.
Es precisar mucho más porque, claro, heces diarreicas se queda corto.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pues clasificaron las heces en 7, vamos a decir, 7 clases de heces. Las heces 1 y 2 las consideraron estreñimiento y vamos a definirlas para que cada uno se identifique. Porque hay que decir aquí que lo primero que hay que hacer es mirar las heces. Uno cuando hace unas heces tiene que mirarlas. ¿Para qué? Para saber qué ha pasado. Y es muy importante y para tomar medidas. Por ejemplo, unas heces 1 y 2 de estreñimiento indican que bebes poca agua. Y las heces tipo 1 de Bristol son bolitas como las de las ovejas. Van saliendo clun, 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 suelen pesar en general y van al fondo. Pero esas bolitas les faltó agua. Entonces les faltó la absorción de agua, fue insuficiente y se secó muchísimo el residuo. La escala de Bristol tipo 2 es un poco lo mismo, pero esas bolas van como cohesionadas, unidas. Es decir, es una bola grande de bolas, pero sigue siendo estreñimiento. Al sistema, o sea, la cantidad de agua que había para absorber en el colon, que es donde se absorbe el agua al final, era insuficiente. ¿Eso qué nos indica? Que probablemente bebemos poca agua, con lo cual, teniéndolo en cuenta, al día siguiente beberemos más agua y procuraremos que estas heces no sean así. Luego está la clase tipo 3, que en realidad sería la clase tipo 2, que eran especie las bolitas todas pegadas, pero digamos ya más hidratadas, tipo morcilla, por ponerlo... Claro, tenemos que poner algunos...
Sí, claro, sí. Está claro, sí.
Para que la gente lo tenga muy clarito,
sí,
¿no?
Es uno de esos programas en los que la imaginación nos va a ayudar mucho.
Pues sí.
Es verdad.
Tienes toda razón. Bueno,
pues menos mal que estamos en la radio, porque si estuviéramos en la televisión, mostrar todo esto sería bastante más escatológico.
¿Y cómo lo haríamos? No, claro, quiero ni pensar.
No, pero si alguien busca la escala de Bristol, puede ir mirando.
Claro, sí, sí, claro.
Mientras hablamos, puede ir ahora mismo. Es
muy buena idea. Se coge en internet y mira la escala de Bristol. Y entonces va mirando cuáles son las heces, cuáles corresponden a las de ese individuo.
Buena idea.
En general, porque las heces van cambiando.
Dejamos como idea a nuestros oyentes para cuando escuchen el podcast este, que puedan tener delante la escala de Bristol.
Exactamente.
En internet será más fácil porque solo tienes que darle al pause.
Claro.
Exactamente.
A nosotros no hay quien nos pare ahora.
Exacto.
Exacto,
Iñaki.
Perdona la intervención,
no,
Carlos.
No, genial. Entonces, pues los tipo 3 son lo que decía, tipo morcilla, Y las tipo 4, digamos que es tipo salchicha. Sale fácil y no deja residuo habitualmente en el ano, porque el hecho de que deje residuo indica que ya estamos entrando en una etapa posterior de tipo de heces que podríamos llamarlas tipo diarreico. O sea, la 1 y 2 eran ceñidas, que eran tipo bola tal, tal o bola pegada. La 3 y 4 ya son más consistentes y son tipo morcilla o si no salchicha, es decir, están consistentes y no dejan residuo en el ano. Y las 5, 6 y 7 son diarreicas. La 5, por ejemplo, es una especie de islotes, vamos a decir, de masa de islote con una definición por fuera. Ahí indica que la dieta tiene poca fibra, importantísimo. A veces nos falta fibra, comemos muchos nutrientes, muchas proteínas con poca fibra y nos están dando como resultado estas heces. Si a mí yo he visto estas heces, ¿qué hago mañana? Lo que hago es como más fibra, tomo verdura, tomo tal para cohesionar y hacer la consistencia ideal. Es súper importante, haciendo caso a las heces y corrigiendo, podemos mejorar nuestra salud importantemente, no es una tontería. Por eso quiero que la gente tenga conciencia total de lo que son las heces y lo que están diciendo como diagnóstico de tu propia salud.
Vale. Me parece interesantísimo. Déjame que haga un paréntesis para hacerte una pregunta, porque yo creo que todo el mundo, ahora estoy poniendo mi propia experiencia, cada vez las hacemos distinto.
Claro.
Es decir, no hay una conducta uniforme a lo largo de toda la vida. Pero, no sé, hoy
sí.
He comido mucha pasta y resulta que mañana hoy he comido chipirones y pescado.
Exacto.
Y
no,
o sea, hoy te has llevado un disgusto y se te ha cortado todo.
Y también o tengo diarrea porque me he llevado un disgusto.
Claro, claro,
porque hay una gran conexión que luego hablaremos con el sistema nervioso.
Entonces, ¿cuál es la consideración del individuo ante esta situación de normalidad, digamos?
Claro, no, lo que tiene que hacer es saber actuar con respecto a lo que le están informando sus heces. O sea, si estamos en heces diarreicas, que nos faltaban dos clasificaciones de la escala de Bristol, que eran las 6 y las 7, que ya son diarreicas totales, las 6 sería los mismos islotes de la 5 que estaban definidos y faltaba fibra, falta muchísima más fibra y aquí ya son pastosas. Y ya probablemente puede haber un problema, por ejemplo, de una bacteria o puede haber un problema de una dieta realmente, no acertada. Si tú estás todo el día tomando pasta sin residuos, no es una buena solución. Claro. Habría que meter una pasta con vegetales, tal, tal, para que hiciera la pasta a su vez necesaria para que tenga un tránsito intestinal y una salida correctas. Y por último están las heces acuosas. Son esas que son como sopa de pescado. Son un montón de agua que se lanzan como si fuera una explosión y tienen como residuos. Eso es un poco... Ese es el resumen de las 7 fases de la escala de Bristol, que creo que todo el mundo las entendió fantásticamente bien, porque es fácil, ¿me entiendes?
¿Podemos hacer ahora mismo un corolario? O sea, ¿las heces de hoy pueden marcarnos nuestra conducta alimentaria de mañana?
Hombre, sería ideal.
Sería ideal.
Claro.
Eso es lo que tendríamos.
Indican la de ayer.
Exactamente.
Y el pasado.
Exactamente.
Porque deben indicar la que tienes que llevar.
Eso es como el pensamiento, Coldo, que el pensamiento de hoy te hace la realidad de mañana.
Eso es.
Pues exactamente. O sea, hoy vas a ver tus heces para que mañana se corrijan. Y tú vas a actuar sobre ti mismo. Pero fíjate qué maravilla. Es que tú te haces de autodiagnosticas y te tratas según las heces que tuviste.
Sencillamente,
claro. Escuchar a tu cuerpo, mirarlo, porque lo tienes que mirar. Tienes que mirar las heces, la orina. Siempre lo hemos dicho muchas veces de la orina, ¿verdad? Porque además a veces pueden flotar las heces.
Que no deben, ¿no?
No deben, porque si flotan es que hay demasiada fibra, que también hay gente que se pasa, porque ya sabes cómo es esto, que no hacemos comer fibra y fibra. Si flotan, pues es demasiada fibra, demasiada grasa o demasiado gas. A veces hay demasiada grasa en la dieta porque la función hepatobiliar no es correcta. Entonces, digamos que lo que hace de jabón la bilis, que sale de la vesícula, que la produce el hígado y todo esto, pues igual es insuficiente, porque hay una insuficiencia. Ahí se daría la paradoja de que la orina estaría oscura también. O sea, es decir, heces que flotan muy, muy claras. Fijas en la orina oscura tipo Coca-Cola o no tan exagerada, hay una disfunción hepatobiliar clara. Vete al médico mejor a ver qué se puede hacer. Hay multitud de plantas y multitud de productos de otro tipo que van a activar la función hepática. Y tú mismo, si te las ves un poco claras, pues toma alcachofa, por ejemplo, en la dieta, o vete a tu farmacia y pide un producto natural para activar la función hepática. Si si fueran unos síntomas pequeños, de oye, más oscuro o más clara. Pero es importante. Y si flotan lo mismo, lo que hay que hacer igual es que tienes que bajar la... Bueno, si flotan es porque hay exceso de grasa, con lo cual la disfunción hepática, o también pudiera ser que hay exceso de gas, depende de lo que has comido, o también exceso de fibra. O sea, que hemos, cada uno sabrá lo que ha hecho.
Claro, claro. Hemos escuchado muchas puntualizaciones acerca de esto. Nos falta quizá un poco que nos cuentes el color.
Ya. El color, en realidad, siempre es en la gama de marrones. No demasiado claro, porque demasiado claro indica también la disfunción hepatobiliar, lo que decíamos, el hígado no funciona muy bien. Y tiene que ser como los marrones. Yo creo que más bien es el marrón carmelita, por decir, para que la gente se identifique. Sí.
Te refieres a la túnica de los carmelitas, ¿no?
Y sí, sí, bueno, ya lo sé. Pero vamos, que es un marrón de la gama de los marrones, que no sea muy claro, ¿no? Vamos a los beiges, beiges grises, tal y cual que hay
claramente. Ni amarillento tampoco, ¿no?
No, tampoco. Tampoco. Hay algunos que se ponen un poco verdes o que... Por ejemplo, los chipirones, su tinta cambian un poco el color. Entonces eso todo el mundo lo sabe.
Absoluto.
Todo el mundo lo sabe. Y por ejemplo, la ingesta de hierro, la suplementación de hierro, que lo saben muy bien las embarazadas, que toman mucho hierro, pues hace la hez negra total. Y eso también es normal, si te estás suplementando con hierro, que tus heces sean negras.
A veces con algunos zumos también de frutas rojas o así.
Sí, también influye si hay mucha ingesta de zumo. Lo que hay que tener cuidado es que si el color es rojo o granate, cuidado, puede haber sangre.
Claro.
Y hay un olor característico en las heces con sangre. Entonces, si te huelen raro y hay un color granate rojizo, igual bastante oscuro a veces, indica, porque cuanto más oscuro muchas veces que la sangre está más lejos. En el momento que hay unas heces de ese tipo, hay que ir al médico, claro. Hay que mirar en diagnóstico a ver qué pasa. Pero también se suele producir a veces que la sangre muy sangre, o sea, muy roja, muy tal, suele producirse, pues mira, en las mujeres por la regla a veces, porque se mezcla. O también en los hombres, pues, o en las mujeres también, por una fisura que tienes que sangra, o por ejemplo, hemorroides. También los que tienen hemorroides saben que a veces las heces, pues tienen un poco de sangre, pero es por un tema, ya es un tema local y es un tema de otro tipo. Pero heces oscuras, rojices oscuras, mirar inmediatamente. Eso es otra cosa que uno puede hacer de médico preventivo. Y sí, va, sí, claro, sí, es sí, que sí, sí, sí. Es que son todo ventajas el mirar las heces.
¿Cómo? Sin duda, sin duda. O sea, a mí me parece que es un autodiagnóstico al alcance de todos y que debiera de constituir una fórmula de cuidado individual, de primera intención.
Exacto, ¿no? Exacto, por claro. Eso. Y luego hay también otra cosa, que si tú comes continuamente, que hay que saber que hay una cosa que se llama el estrés digestivo. No interesa comer continuamente. Hace unos años se hablaba de 5 comidas al día, 7 comidas al día y tal y cual, que si los famosos las hacían, qué tal. No, no conviene, al contrario, al intestino hay que dejarlo tranquilo y no continuamente provocar que se produzca toda la digestión, tal, tal, sin fin. Entonces ahí sí que nos favorece el estado de las heces si comemos 2-3 veces al día. Si comemos 2 veces al día, en cantidad las 2 veces, porque claro, lo que no podemos hacer es comer 2 veces al día como si comiera 7. Claro. O sea, la cantidad tiene que ser equivalente. Si comes 2 veces al día, tienes que comer mucho más que si comes 3.
Me gustaría poner el acento ahora en la opinión pública, porque por alguna razón, sin duda alguna, desde mi punto de vista de orden comercial y de marketing...
Es una mierda.
Iba por ahí. No. Pero quería
aprovechar para meterla.
Quería dar un toque de atención en este sentido, porque va dirigido a la confusión que se hace al ciudadano. Hemos hablado muchas veces acerca del ayuno intermitente.
Sí.
Que mi experiencia personal es muy saludable. Mi experiencia personal. Y la de muchas personas con las que yo he hablado de esto, y viene un poco a propósito de lo que acabas de comentar tú, ¿no? De no comer tantas veces y tal,
sí.
Y, bueno, del ayuno intermitente. Pero estamos escuchando en muchas ocasiones que determinados sectores, insisto, de marketing, lo critican y dicen que no hay que hacer, que eso es una milonga de los nuevos sistemas. ¿Lo habéis escuchado?
No, creo
que como yo. Entonces, claro...
Pero eso es lo malo que tienen los medios de comunicación cuando comunican ese tipo de cosas.
Claro, pero a mí me interesa traerlo aquí, poner el acento para decir, vamos,
sí,
porque
sí.
Claro, el que nos está escuchando estará diciendo, joder, pero si yo ayer he oído en la televisión a un importante doctor que dice que
es
no,
que no hay que claro. Lo que hay que recuperar es un poco pensarse que no la televisión te dice las cosas que pueden
vale,
ser.
Por
hay
eso,
estudios científicos.
Claro, Iñaki,
¿no?
Por eso he anticipado, por eso he anticipado yo, es que es una tendencia a confundir, vamos.
No, claro, yo creo que está demostradísimo que la dieta, que el ayuno intermitente está claro que favorece.
Perdona,
favorece
Carlota, la díselo
salud.
A la gente que haya tenido un cáncer o alguna enfermedad
hombre,
importante, que lo primero que le hacen
hombre,
es ayuno intermitente.
Separa, ¿sabes qué ocurre? Que el intestino tiene que estar tranquilo, tiene que hacer la autofagia, es decir, tiene que comer y limpiar, autocomerse, por decirlo de una manera sencilla, que la gente lo entienda. O sea, tiene que autolimpiarse y tal. Si no, no tiene tiempo. Está continuamente intentando digerir, absorber. Entonces, hay otro tipo de, vamos a decir, de actividades que hace el sistema digestivo que están en momento de no comer. Y eso hay que promovérselo, hay que darle tiempo y es mucho mejor comer pocas veces al día y la cantidad necesaria. Es decir, si tú vas a tomar 2.000 calorías, 2.500, en esas dos comidas, hay gente, los puristas lo hacen en una. Pero hemos hablado alguna vez en algún programa, el ayuno intermitente está ultra demostrado. Y de hecho, cuando estábamos en los desiertos, en las montañas
cazador
y demás,
recolector.
comíamos pocas veces toda la cantidad que poníamos. Mataban un bicho y se ponían morados del animal que habían comido, igual estaban 3 o 4 días sin comer carne otra vez.
Pero vamos a recordar que el ayuno intermitente, aunque suene así de fuerte, teniendo en cuenta que no hay que hacer una cena muy copiosa ni muy cerca de la hora de irte a la cama, si tú te metes a la cama a las 10 o 10 y media de la noche y te levantas a las 8 de la mañana, a las 9 ya has hecho
claro,
10 horas de ayuno.
Claro,
casi.
claro. Si tú desayunas...
Si tú te tomas un vasito de
exactamente.
Agua y esperas otra hora, ya te pones en 11, 12.
Exactamente. Tú realmente lo
sin
que...
Sin esfuerzo, vamos.
Sin esfuerzo.
Y que
sin...
ya lo hace mucha gente.
Y, no por ejemplo, a la gente que no le gusta desayunar, pues ya está.
Si la
tiene
misma palabra lo dice.
Sí, directamente.
La palabra lo dice.
Desayuno.
Ayuno.
Sí, sí. Por eso. Pero ahí ya tienes 16 horas si no desayunas. Y hay gente que no le gusta cenar. Mucha gente. O sea, sí, come, sí. Come, digamos...
Eso para mí es un problema.
Desayuno y come... Pero hay mucha gente que le gusta mucho no cenar y otra que prefiere... A mí desayunar me gusta, por ejemplo.
Yo al revés.
Sí, ¿no?
Sí. Yo ayuno, pero luego sí ceno.
Ya.
También.
Ya, pues por
es
eso.
Es que tiene noches muy ajetreadas y ya aquí me parece. No puede estar ayunando en ayunas.
Está preparando los programas.
No, borro.
El que me conoce ya sabe que esto fue de casualidad y simplemente pues ya no desayuno.
Ya lo desayunas, claro, o sea, ya está. Y no te enteras. Claro. Es que cuando haces un comportamiento y tu organismo te lo agradece un montón.
Y te acostumbras a ello. Y también lo digo por experiencia. Y no está bien que se hable de mí, que yo hable de mí también. Pero lo digo, me parece muy saludable en ese sentido. Exactamente igual, tengo que meterlo ahora mismo, te lo tengo que contar. Que el salir de la ducha con agua fría.
Claro, ya lo haces, Coldo. Te quedó de deber.
Ahora
te encanta.
Sí. Ahora no sé salir de la ducha si no es con agua fría.
Wow.
Porque es que además el efecto de salir
sí, como es increíble.
Es enormemente gratificante.
Es que la gente que lo haga, por favor,
claro,
que lo pruebe.
Sí, sí.
Porque es espectacular. Yo siempre lo hago
sí, sí.
Y te da
sí,
como
sí.
Un subidón. Sí, es como sí. Si ese sí que te despeja.
En
sí.
Cuanto o sea, hay ese momento de que te tienes que sacudir de la ducha.
No, pero sales...
No, perfecto, de verdad. Con el ayuno este de no cenar o de picar algo, por ejemplo, no sé, a las 7:30 de la tarde.
Si lo peor es ponerle etiquetas.
Y luego salía así.
Si tú claro, comes poquito sí. O pocas veces al día, es ya las propias horas ya hacen.
Claro, ya está. Además, si no te fijas, lo que pasa es que comemos a veces sin pensar.
Sí.
Toca la cena, toca el desayuno. A veces te sientas y no tienes hambre. O sea, si realmente hiciéramos caso a nuestro cuerpo.
Sí. Pues mira, qué ejemplo en Navidades.
Bueno,
que te atiborras, luego entre semana las sobras, luego te vuelves a atiborrar.
Sí. Bueno, exactamente, no, estás todo el día comiendo,
sí,
esa
sí.
Es la fiesta.
Hasta final de enero inflado.
Exacto, y todo el día comiendo dulce.
Sí, además.
Esta llamada que he hecho yo tal es que te acostumbras y los efectos son tan reconfortantes y tan recompensantes que merece la
hombre,
pena.
Hombre, cuando es como la ducha.
Claro, sí, por eso.
Si es que muchas veces comes con cantidad y hasta notas que no te sientes bien.
No,
cabeza,
estás bien, no estás bien.
No,
es
no
que
estás
no te...
bien, efectivamente.
Exacto. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que está escuchando le ha pasado como a nosotros, claro.
Te hemos cortado el...
No. Vamos a hablar un poco de la diarrea, porque yo creo que es interesante que la gente sepa que diarrea se puede tener un día. O dos, y tú lo que haces, porque puede ser de origen osmótico o de origen bacteriano, pero tú lo que tienes que hacer es tomar tus propias medidas. De entrada en casa, con una dieta astringente, yo qué sé, pues la típica pócima que haces con un puñado de arroz, un trozo de pollo y una zanahoria o dos, que dejas cocer, sale una pasta y eso cura fantásticamente bien, porque hace como una especie de secante en toda la pared intestinal y se lleva los restos de bacteria y la toxicidad que esa bacteria...
Nuestras amachis lo sabían perfectamente.
Claro, a mí de pequeña nos daban eso y iba fantástico. También la gente utiliza manzana al horno, también utilizan aceites esenciales como el de menta piperita. Cada uno tiene su estilo en casa, pero eso está en la tradición nuestra y todo el mundo sabe quitarse una de entrada. Y luego están también los productos químicos que venden las farmacias sencillos, como el Fortasec y ese tipo de productos que también en un par de pastillas o tres se van. Otra cosa es lo que se llama la diarrea crónica, que claro, te parece que no, empiezas a hacer heces blandas y igual te falta fibra en tu dieta general, y entonces tienes que añadir fibra y se te corrige. Pero si ves que tu dieta es normal y tienes continuamente diarrea, igual hay una patología por debajo. Entonces hay que mirar, eso sí que hay que ir al médico, mirar a ver qué tiene. No sé, una diarrea se considera crónica a partir de 4 semanas. Puede haber, hay multitud de enfermedades que no vamos a hablar de ellas ahora aquí, relacionadas con ese tipo de síntoma. Pero vamos, porque la diarrea crónica te puede producir, yo qué sé, fatiga, debilidad, te puede producir sequedad de la piel y las mucosas porque te está faltando agua. Tú tienes una diarrea crónica, estás perdiendo más líquidos de los que deberías. Con lo cual, si tú tienes diarrea, ya sabemos todos también que tenemos que tomar electrolitos, que se venden en la farmacia en un sobrecito, y si no tienes en casa un poquito de sal y un poquito de azúcar, le echas al agua y te la tomas. O sea, me refiero, te puedes hacer en casa una pócima.
¿Ah, sí?
Sí, claro, pues un poquito de sal con agua, entonces te lo tomas. Sí. Incluso si tienes el mar al lado, coges un poco de agua de mar, la mezclas y tú te tomas, claro. Y
otro tema tremendo.
El tema de mar lo tenemos que hacer, ¿eh?
El señor.
Aquí ya hemos comentado muchas cosas.
No, ese va a caer dentro de nada, René Quintón. No, pero ese es para varios programas, porque el agua de mar tiene tales propiedades. Pero bueno, el agua de mar, lógicamente, de buena calidad. O sea, claro, no claro. Es que haya una cañería y cojas el agua de mar al lado.
Claro, ni el agua del bote, ni el agua del bote con el gasolino.
Exactamente, claro, exactamente. Claro. Tiene que haber algo que sea, vamos, limpio, que se sepa que es limpio. Porque claro, el hecho de que tú tengas diarrea mucho tiempo te aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Porque te aumentan las pulsaciones. ¿Para qué? Porque te falta volumen de líquido, ¿sabes? Te da ansiedad. Porque muchas veces, y te da ansiedad, junto con la sed, porque la sed y la ansiedad, sobre todo a azúcares, es típica. La ansiedad de los azúcares va ligada a eso. Y a veces tú quieres comer algo dulce, te bebes un vaso de agua y se te va el deseo de dulce. Eso que la gente lo sepa, ¿eh? Que si tiene mucho deseo de dulce y sed a la vez...
Un poquito de sal.
Ah, está bien, claro.
De agua con sal.
Con una sal de roca, claro, de super calidad. Claro. Porque la sal común es una porquería.
No.
Eso, la sal común es una porquería. Tú coges sal de roca de esas del Himalaya, donde quieras, o la sal negra de Lanzarote, o no sé cuál. Yo cuando voy por ahí siempre compro sal.
Está muy rica. En Añana tenemos una sal magnífica.
Pues por eso.
Claro,
pues es que no hay que ir lejos, pero no me refiero... Yo cuando voy de viaje es la típica cosa que traigo, sal. Fíjate, increíble. Por eso tengo sal de Lanzarote, de no sé dónde.
Oye, has dejado un hilo que quiero tirar de él, porque claro, has dicho las señales que nos está dando el cuerpo... a propósito, pues la ansiedad, la sed y tal. Y habrá una cadena más, no sé, gases, dolores de cabeza.
Claro, claro.
Palpitaciones, has dicho.
Claro, se orina menos y con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque no tienes agua. Si se va por la diarrea, ¿cómo vas a orinar? Claro. La orina es mucho más oscura, porque la orina normalmente tiene que tener color como amarillo paja. Pero acordaros lo que os decía, la orina con color oscura, tipo Coca-Cola y demás, puede indicar o la disfunción hepática si vives normal. O si no, si tienes diarrea, lógicamente los tóxicos se concentran en la cantidad de agua que tienes. Entonces la orina va a ser más oscura. Es como por la noche, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, la orina es más oscura y huele peor. Entonces, todo eso, y también el tema de la ansiedad. Porque cuando el perfil intestinal está mal, acordaros, y en una diarrea, lógicamente no absorbes nutrientes y no haces las correctas funciones inmunológicas y nerviosas de generación de neurotransmisores en la pared intestinal, pues tienes ansiedad. Tienes depresión. Si la diarrea se alarga en el tiempo, tienes depresión. Y en realidad es un problema de generación de neurotransmisores. En realidad es un problema de correcta nutrición.
Sí.
Porque no tienes elementos. Sí, cuando la pared intestinal está mal, tú no tienes elementos para hacer tus propios productos, vamos a llamarlos, tus propias moléculas para que el organismo funcione bien. Es muy importante es la círculo, escala de Bristol.
Claro. Digo que es un círculo todo. Dices, no, es que la ansiedad me perturba. Claro. Pero claro, también me puede provocar ansiedad todo esto.
Exactamente. ¿Cuál es la pescadilla que se muerde la cola?
Claro.
El estado intestinal correcto es importantísimo para el tema inmunológico, para el tema nervioso, para el tema de absorción de vitaminas, de otros nutrientes. Es complejo, pero es importantísimo.
Es el primer cerebro.
También, exactamente.
Dicen que es el segundo, pero es el primero.
Exactamente. Y luego hay una conexión total entre el tema intestinal y la cabeza.
Intestino-cerebro.
Claro. Hay una conexión más rápida entre el intestino al cerebro que el cerebro al intestino. O sea, me refiero, y eso que tú cuando te pones nervioso, tienes un examen, te vas rápidamente al baño.
¡Oh!
¡Ja! Ya. Ahí tienes la conexión, viene de la misma capa embrionaria.
Si yo contara mi recorrido de como estudiante y de retretes.
Yo creo que nos hemos dejado una cosita. Nos quedaban un par de minutos. No hemos hablado del estreñimiento.
El estreñimiento, efectivamente. Hemos hablado un poco del estreñimiento, pero el estreñimiento generalmente es por un problema de ingesta poca de líquidos. Tú tienes que sumar los líquidos que tomas, pero el agua es muy importante y nunca te confundes.
Pues es un problema muy común, ¿no?
Wow, súper común. Pero es que la gente cuando se ha identificado con las heces estreñidas, que eran las de bolitas, y las de las heces tipo bolitas pegadas, por decirlo de alguna manera, y que caen porque son muy densas, porque tienen muy poca agua, pues eso es estreñimiento. Corrección, beber líquidos, agua. El agua es una gran solución. Y los líquidos que son, yo qué sé, los tés, los no sé qué, pues todas las comidas que son más líquidas, las sopas... yo qué sé, cualquier bebida que tenga líquido. Pero el agua es una gran solución. Procurar que el agua sea no de botella de plástico. Lo ideal sería botella de cristal. Yo siempre pido en todos los bares y en todos los sitios agua con gas.
Claro, porque está siempre...
en botella de cristal.
Claro.
Y sí que es una donde es una gota en el océano, sí. Pero si yo en todos los sitios que voy, en todos los lados pido agua con gas, a mí nunca me la dan de botella de cristal. Con lo cual, lo que decíamos siempre, los plásticos son sustitutorios de las hormonas en el cuerpo y generan disrupción endocrina. Es que se creen que son estrógenos. ¿Se acordar cuando hablábamos de los hombres afeminados, estrogénica y todo eso? O sea, que me refiero que son pequeñas... Eso es mirar las heces, mirar la orina, intentar beber con cristal. Y en tu casa, pues coges de la cañería, haces un filtrado en una jarrita
o cualquier cosa.
En esta última fase...
En la ducha, en la ducha sobre todo se nota cuando pones un filtro.
Yo tengo un filtro también. Yo tengo un filtro de esto, de bolitas de cerámica, que es súper genial, porque te ordena el agua. Que no hemos hablado nunca del agua ordenada, de las moléculas.
Y la memoria del agua también.
Eso es que tenemos que hablar, pero es que tenemos tantas cosas de las que hablamos súper interesantes.
No, yo quiero, antes de terminar, es muy rápido. Digamos que en este último círculo que hemos hablado, estreñimiento, diarrea, falta una, el tránsito intestinal, la frecuencia. O sea, ¿cómo
la frecuencia,
mezclamos todo eso?
Lo ideal es una vez o dos.
Depende de lo que coma.
Hay gente, sí, pero hay gente que, por ejemplo, se levanta y va al baño. O toma un café y va al baño. Por supuesto, no puede ir al baño cada 5 días ni cada 4 días, porque claro, la absorción del agua residual que queda ahí en el colon, pues cada vez está llena de otros tóxicos y demás. Entonces, claro, está apurando, por decirlo de alguna manera, el organismo porque no tiene agua. Entonces, hay que beber agua y hay que tomar dieta con fibra. Que decíamos antes, hay que favorecer el tránsito.
Fibra buena.
Los kiwis por la mañana, que es una gran solución. Te tomas un par de kiwis, generalmente suele funcionar súper bien. Y subir la ingesta de agua. Eso suele ser. Y claramente intentar, hay que ir al baño una vez o dos. Si se va 3 todos los días y tal y cual, y ya las heces no son suficientemente compactas, ojo, porque estamos también en un proceso diarreico y también de mala dieta. Creo que en este programa más o menos estamos enseñando un poquillo. Las 4 cosas son súper interesantes que la gente les va a sacar mucho provecho y cuáles son los comportamientos que tiene que tener según sus heces para que mañana las heces de hoy tienen que siempre como mínimo iguales a las de mañana, son maravillosas, y si no siempre peores que las de mañana.
Me voy
o sea
a
que
poner
mañana te querré más que hoy. Sí. O sea, mañana estarán mejores las heces que hoy.
Me voy a poner a hacer algo para recordar esto como un axioma.
Pues sí, como tu ducha, Koldo. Vale, es que vas a acabar hecho un bombón, que ya estás.
Una pasada. Es algo recordado.
Y de Iñaki ya no decimos nada.
No, porque... Iñaki
se sale de la tabla de todas las tablas.
Bueno, hay una cosa que no hemos hablado, muchas, sin duda alguna, pero que no quiero que la dejemos al margen, que es la postura a la hora de hacer nuestras necesidades. La postura es, si hay gente que se lleva cosas para leer, hay gente que va a ver si sale por casualidad. En fin, hay dos vertientes, diría yo, ¿no?
Una es la postura,
sí,
y el otra lo que hay que ir a hacer.
Claro,
no hay que ir a leer el móvil, ni una revista. Claro.
Exacto.
¿Qué opinas?
Bueno, creo que primero la postura ideal son las cuclillas. O sea, es decir, como es la postura ideal para parir. Así se ha hecho toda la vida, cualquier tipo, vamos, las heces se hacen agachado en cuclillas. ¿Qué problema hay? Que a partir de cierta edad mucha gente no se puede poner en cuclillas. Por eso es una gran, digamos, es un gran ejercicio intentar todos los días hacer una pequeña sentadilla. La gente mayor ya sabe, no sé si sabe lo que es una sentadilla. Es decir, ponerse, doblar las rodillas y bajar un poco el culo para atrás.
¿Te puedes
para
agarrar bajar, en una mesita?
Sí, para intentar bajar cada día más. Claro. Pero claro, esa sería la postura ideal. El problema es que los váteres están altos.
Claro.
Entonces, claro, lo ideal es hacerlo en el campo. Vamos a ponerse en un estado ideal, claro, porque ese es así. Si no, no tienes esa fuerza que tienes con esa postura. Es que con esa postura te sale rapidísimo, tardas un segundos y te vas. Y hay otra cosa que también está muy mal en la cultura actual, que es que la gente va al baño a hacer todo lo que quiere hacer en plan, vamos a decir, secreto.
Yeah.
Entonces cada uno tiene su secreto, entonces va con la, con el iPad, con la móvil, con el tal, y se tiran horas a ver si cae el Espíritu Santo. Sí, y entonces, claro, se mete en media hora. Eso está fatal porque no haces más que apretar el esfínter. Tú cuando vas al baño, que tampoco hemos hablado nunca de lo que son los pedos y demás, que también está ligado a esto que no hemos hablado, pues cuando hay mayor producción de gases es cuando vas a ir, quieres defecar. Si no, tirarse pedos todo el día, salvo si has comido una comida determinada que no es habitual en tu dieta y demás y que está haciendo crecer un microorganismo X, no es habitual estar echando todo el tiempo pedos.
Claro.
Que es habitual en las personas mayores, cuando hay disbiosis y cuando son las personas mayores, es muy típico que todo el tiempo se están echando gases. Y eso hay que solucionarlo, es un tema que no hemos hablado hasta ahora mismo, pero realmente es importante. Y por eso sí que en ese momento es cuando hay que ir al baño, cuando ya uno le está, va a salir. No sentarte porque no es ni una buena costumbre y no es bueno para el tránsito intestinal, está ahí apretando el esfínter, porque sabe Dios, ¿me entiendes? O sea, apretarlo mucho tiempo, muchos días, etcétera, etcétera, puede pasar cualquier cosa.
Tiene mucho recorrido esto. Bueno, esto merece la pena ser escuchado otra vez y tomar notas, porque me parece que va a redundar en nuestra salud. Así que después de que hayan escuchado este programa, que vayan a Spotify, que lo busquen y que se puede escuchar.
Sí. Salud, belleza y felicidad.
Ahí está. Y mi nombre. Y ya está.
Por Carlota Loizola.
Exactamente.
Abur, Carlota. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo domingo.
Chao.
Salud, belleza y felicidad.
Un espacio de divulgación sobre salud.
Con consejos, experiencias y evidencias. Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.